Egunon Gasteiz, egunon Araba, viernes 4 de diciembre, víspera de un fin de semana largo. Hoy, en circunstancias normales, hablaríamos de planes de viajes, de cine y de cómo pasar nuestro tiempo de ocio. Pero todo ha cambiado y se presenta tiempo para disfrutar de otra manera y para pensar en todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Y en este movimiento miramos a personas que nos acompañan, que llegaron de otros lugares, personas que con anterioridad a la emergencia sanitaria se encontraban ya en una situación de vulnerabilidad, que ahora están padeciendo de forma especial las derivadas sociales y económicas que están trayendo la crisis. Como el resto, no son inmunes al virus, pero además la precariedad que antes ya estaba instalada en sus vidas se está acentuando estos días. Hoy les vamos a hablar de mochilas, pero mochilas de vida, mochilas con mucho peso. Estos días hemos asistido a un congreso virtual organizado por CEAR y por la Universidad del País Vasco. El lema, huir para vivir, y es que son miles de personas que huyen de sus casas para poder seguir viviendo. Comenzamos.
Situación personal desesperada.
Me tenéis que ayudar, Mati. No puedo volver ahí a donde estábamos antes.
No tenemos que ir.
Estado colectivo de necesidad acuciante.
Escenas de histeria y caos en los centros de acogida de refugiados. Los intentos de escapar del control policial son constantes.
Circunstancias en las que seres humanos se ven obligados a huir.
Hay que tener cuidado. Tenemos que ser invisibles.
A abandonar seres y lugares por los que sienten apego. Ideologías, credos, raza, provocan rechazo y su partida.
¡Tiene razón! ¡No es americano! ¡Es francés y también musulmán! ¡Lo sé muy bien! ¡Francés y musulmán!
Necesitan amparo en lugares del planeta en las que jamás habrían imaginado estar, como tampoco que les pasara a ellos.
Nunca me hubiera imaginado que iba a pasar de verdad. Igualito que en las películas.
Esto es peor. Esto es de verdad.
Es verdad. Podría pasarte también a ti. Quienes tienen que buscar refugio fuera de su entorno proceden de zonas deprimidas del planeta. Y ningún país o estado está libre de serlo en la actualidad.
¿Nosotros estamos arriba o abajo?
Estamos moviéndonos todo el tiempo.
Todo está en constante movimiento. Migrantes, apátridas, refugiados y personas en riesgo de exclusión social también buscan una vida mejor.
¿Tú a dónde vas?
A buscar trabajo. Quiero ganar dinero para toda mi familia.
Y seguramente habréis oído más de una vez algo parecido.
¿Eres kurdo iraní?
Sí, soy kurdo iraní. Me dedico a la medicina, soy médico.
¿Por qué vienes con todo este jaleo?
Si tienen que dejar su hogar, os podéis imaginar cómo deben estar pasándolo. Si echamos la vista atrás, ¿no creéis que tenemos ejemplos muy parecidos y cercanos? El refugiado necesita unas condiciones dignas de acogida.
Hola a todas.
Che, bienvenido.
Gracias, amigo. Ya no podía más. Estoy agotado. Agotado.
Para que algún día, cuando sintonicéis Radio Vitoria, podáis escuchar algo como esto.
Si puedes escuchar este mensaje de radio, sal de tu refugio. Tenemos una nueva oportunidad a pasar un peligro.
Itziar Caballero, coordinadora de este congreso que hemos vivido, que hemos asistido estos días en CEAR. ¿Cómo estás, Itziar? Buenos días.
Gracias.
Bueno, Itziar, hoy les vamos a hablar de historias, les vamos a contar historias, pero historias de vida, historias con mochilas muy pesadas.
Eso es, historias de personas, ¿no?, que no tienen otra opción que huir para poder vivir.
¿Por qué este congreso y esta campaña de sensibilización? Es una campaña para sensibilizar al personal, pero la pregunta es, ¿no estamos suficientemente sensibilizados? Quizás la situación sanitaria en la que nos encontramos hace que nos olvidemos de nuestros vecinos, vecinas.
Sí, bueno, yo creo también que lo que vemos nosotras, ¿no?, es que en ocasiones pues vemos a vecinas, a gente que está viviendo con nosotras, ¿no?, que procede de otros lugares del mundo, y en ocasiones no nos preguntamos, ¿no?, cuáles son las causas que les han llevado a venir aquí, ¿no?, que pueden ser voluntarias o pueden ser forzadas.
¿Tienes la sensación que hablamos poco con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, quien más y quien menos en su vida se ha encontrado, ¿no?, con una persona de otro lugar, de otra población? Preguntamos poco,
bueno.
Igual es que queremos saber menos, ¿no?
Sí, sí que es una oportunidad poder conocerse, ¿no? Sobre todo con la gente, bueno, que tienes cerca. No es necesario, también te puedes empatizar, ¿no? Con la realidad de personas que no conoces. Pero bueno, también nosotras lo que vemos es que cuando conoces a tus vecinas, a la gente con la que compartes barrio o pueblo, ¿no? Pues eso te hace comprender también muchas realidades y comprometerte con ellas, ¿no? La mayor parte de la gente queremos que todo el mundo esté bien, eso no lo dudamos.
Uh-huh. Claro, yo te decía que quizás la situación sanitaria en la que ahora mismo nos encontramos, la que estamos viviendo, ha hecho que nos volvamos más hacia nosotros mismos y nos olvidemos más, ¿no?, de lo que pasa a nuestro alrededor. Eso por un lado, pero por otro lado, también la situación sanitaria nos ha enseñado y nos está enseñando que todos somos vulnerables.
Sí, yo creo que es una oportunidad, ¿no?, tristemente que tenga que ser por una pandemia, ¿no?, pero intentando sacar cuestiones positivas de una situación tan dramática, ¿no? Bueno, pues nos ubica también en la vulnerabilidad que tenemos todas las personas, ¿no? Que de pronto, de un día para otro, nos podemos encontrar en una situación de riesgo que no esperábamos, ¿no? Con muchísima incertidumbre frente a qué va a pasar, ¿no? Y si voy a sobrevivir yo y la gente a la que quiero. Eso nos puede ayudar mucho a entender también la realidad de las personas refugiadas, ¿no? Que esa es su realidad cotidiana y por la cual se ven forzadas a irse a otro lugar, ¿no? Para poder vivir.
Hablamos de personas, como bien dices, que se ven forzadas, que huyen para vivir. Son personas que solicitan asilo, ¿no? Que solicitan la carta de refugiados. Si ponemos números, y es curioso siempre, preguntamos por números, pero no olvidemos que detrás de los números hay personas, ¿no? Y hay historias de vida que pueden ser muy complicadas. Claro, ¿cuántas personas lo hacen? Y vamos a hablar del 2019 porque entiendo que este 2020 la situación ha cambiado.
Eso es, sí. Mira, 2019 además fue un año en el que íbamos viendo, hasta unos años antes veíamos como las solicitudes de asilo iban disminuyendo año tras año en el Estado español, no en el mundo, porque uh-huh. En el mundo el número de personas que se veían forzadas a salir de sus lugares de origen pues iba en aumento año tras año, pero en el Estado español y en Europa bajaban drásticamente, ¿no? En cambio, los últimos años sí que fuimos viendo cómo iban aumentando y el 2019, de hecho, fue un año en el que bueno, un número muy significativo pues solicitó asilo y en concreto también en la Comunidad Autónoma Vasca aumentaron, ¿no? Y llegaron casi a 5.000 personas las que solicitaron asilo en la Comunidad Autónoma Vasca y en concreto en Araba fueron casi 900.
900 personas solicitaron asilo en el 2019. ¿Cuál es la procedencia, en principio, de estas personas? ¿De dónde llegan? Porque generalmente sí que nos encontramos, ¿no?, con determinados documentos o estadísticas, ¿no?, en la que nos hablan de países, cómo se van moviendo. Pero a Euskadi, concretamente, y Araba en este caso, ¿de dónde llegan?
Pues mira, mayoritariamente eran de diferentes países de América Latina, ¿no? Y ahí destacamos Colombia. Uy, disculpen. Uh-huh. Destacamos Colombia y destacamos Honduras, ¿no? En el caso de Colombia, además, igual les suena a los oyentes y a las oyentes, ¿no?, que hay un proceso de acuerdos de paz, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, es cómo en los últimos años, a pesar de estos acuerdos, que claro, es solo entre dos de los grupos armados en conflicto, ¿no?, van asesinando a más y más personas, ¿no?, sobre todo líderes de movimientos sociales, de comunidades, ¿no? Como la situación ha empeorado muchísimo en Colombia en el último año, a pesar de los acuerdos.
Claro, Colombia sería uno de los primeros países, o el primer país, efectivamente, del que recibimos, ¿no?, las peticiones de asilo. Sin embargo, has mencionado también Honduras.
Sí, y fijaros que eso dio lugar precisamente al congreso que citabas al inicio, Pilar, ajá, porque veíamos cómo año tras año, ¿no?, iban aumentando el número de solicitantes de asilo de Honduras y de El Salvador. Y nos preguntábamos, bueno, ¿pero qué está ocurriendo, ¿no?, en Honduras y en El Salvador? Y de ahí empezamos a preguntarnos, a recoger información, ¿no?, a hablar también con las personas que venían y a las que acompañamos. Y vimos la situación que se estaba viviendo en esos países, sobre todo con respecto al crimen organizado, que por concretarlo un poco, ¿no?, pues hablaríamos de maras o pandillas, tal vez nos suene, hablamos de narcotráfico, ¿no?, de sicariato de empresas, y veíamos la situación tan dramática que se está viviendo en esos países. Actualmente en El Salvador, por ejemplo, muere más gente que durante el conflicto armado.
Bueno, son situaciones, efectivamente, que nos las estás contando y que nos las imaginamos porque hemos visto documentales o hemos visto películas, pero tenéis un documento sonoro que habéis preparado sobre refugiados, sobre solicitantes de asilo. Vamos a escucharlo.
Tenemos la oportunidad de explicar lo que hemos vivido a los demás. cuando empiezan a traer los textos los compañeros y encima dicen que es una cosa que sienten, que la han vivido y que, o sea, que vienen y se desnudan y te cuentan una cosa que muchas veces es desgarradora, que te llega adentro y que te implica aunque no lo quiera.
Gracias a este grupo que no solo estamos aquí con el teatro, sino cuando salimos afuera somos como familia, tenemos una relación muy buena, es lo que te ayuda tu día a día a crecer y aprender e integrarte también en la sociedad.
Nos hace sentir útil, más fuerte, unidos.
Que estés un poco orgulloso de ti, que has hecho alguna cosa muy importante.
Para que podamos vivir una sociedad más justa e iguales.
Recogisteis, Itziar, testimonios de personas, ¿no?, que han tenido que huir de su casa, ¿no?, que han tenido que dejar a su familia lejos.
Sí, lo que hemos hecho ha sido hablar con personas que han vivido la experiencia para que nos contasen, ¿no?, qué es lo que estaba ocurriendo y cómo estaban ahora también, ¿no?, cuál era su experiencia al llegar también aquí, ¿no? Y después también hemos hablado con organizaciones y con colectivos de Honduras, El Salvador y de México, ¿no?, porque tal vez también les suene. Los últimos años hemos visto como esos éxodos por México, ¿no?
Sí, las caravanas de personas, ¿no?, que están huyendo, que intentan llegar a Estados Unidos, ¿no?, en principio.
Eso es. La mayor parte de esas personas también proceden de Honduras y El Salvador, ¿no?, y las situaciones que viven también en los tránsitos por México pues son realmente trágicas, ¿no?, donde también hay una presencia del narcotráfico y de otros grupos criminales pues que les agreden, les secuestran. Bueno, sería ser un listado de aberraciones, ¿no?, y de violencias.
Itziar, habéis hablado de estas personas y habéis hablado con estas personas, ¿no?, que han huido, que han llegado. ¿Cómo viven aquí? ¿Y qué se encuentran? Pues, ¿y cuánto les cuesta llegar?
Es muy complicado, ¿no? Ya es difícil llegar. Bueno, es difícil, en primer lugar, irte, ¿no? Irte, tener que huir. Por ejemplo, lo que hemos visto de personas de Honduras y El Salvador, pues nos podemos encontrar, ¿no?, a familias completas que han huido. Han tenido que salir de un día para otro pues porque las maras o las pandillas estaban intentando captar al hijo joven, ¿no?, para que formase parte del grupo criminal, o, por ejemplo, porque a su hija joven, ¿no?, la estaban intentando captar como esclava sexual para un integrante de la pandilla, ¿no? Entonces, de un día para otro han tenido que hacer las maletas y salir corriendo. Entonces, ya de por sí, ya solo el salir es muy complicado, y después es un camino lleno de incertidumbres, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, como esta pandemia nos ha puesto también en una situación de gran incertidumbre, de no sé qué va a pasar, ¿no? Pues eso es la vida de una persona que tiene que huir, ¿no? Eso está muy presente. No sabes qué te va a esperar. Llegas a un contexto que no sabes cómo funciona, ¿no?, que no conoces a gente, que es muy complicado, ¿no?
Claro, la salida es muy complicada, no sabes lo que te va a esperar y tiene que pasar mucho tiempo hasta que llegues en principio, ¿no?, al país de destino, porque no sé si todos los países son receptores o abren las puertas o reciben bien a la persona que viene de fuera. Si lo tiene fácil.
Pues tristemente la mayor parte no, y en ese caso Europa es poco acogedora, ¿no? Si comentas que la mayor parte de las personas refugiadas ni siquiera llegan a Europa, o sea, están en los países limítrofes, ¿no?, de su país de origen, pues porque están más cerca, ¿no?, y la posibilidad de, si la situación mejora, poder volver está siempre presente, ¿no?, en sus deseos, ¿no?, y en sus sueños, pero también porque las fronteras pues están militarizando, ¿no?, y cada vez es mucho más difícil que las personas puedan seguir vías seguras, ¿no?, para poder llegar a un lugar donde poder descansar, ¿no?, que también nos sonarán, por ejemplo, todo lo que nos cuentan del Mediterráneo, la cantidad de gente que está muriendo en el Mediterráneo, ¿no?, intentando llegar a un lugar seguro.
Sí, hace unos días veíamos las imágenes precisamente en Canarias, personas que intentan, ¿no?, que salen de sus países, que intentan llegar, que llegan allá y, claro, no se encuentran seguramente con lo que esperaban, ¿no?
Eso es muy complicado. Vas con el imaginario de poder llegar, dices, bueno, imagino que es un sitio seguro, ¿no?, donde no va a estar la vida cotidiana atravesada por la violencia continuamente, ¿no? Y lo que te encuentras pues es un mar de incertidumbres, xenofobia, racismo, ¿no? Eso sí que nos comentaban también el impacto de no uh-huh. esperarse que van a ser discriminadas, ¿no? O tratadas mal por su procedencia.
O sea, personas que solicitan asilo o que quieren o solicitan, ¿no?, la carta de refugiado, que son personas que huyen precisamente para salvar su vida, nos has mencionado, bueno, pues del crimen organizado en este caso. ¿Reciben fácil la posibilidad de tener esta carta de refugiado? Es decir, ¿se les abren las puertas? Yo insisto, porque yo no sé en Euskadi, por ejemplo, o en este caso en el Estado español, si es fácil que a una persona le concedan el estatuto refugiado.
Es complicadísimo. De hecho, el Estado español, bueno, esto sí comentaros que la decisión depende de el Estado español, ¿no? Es competencia uh-huh. del Estado español.
Sí, entiendo que después, una vez de tener el estatuto refugiado, una persona se puede relativamente mover y muchas veces la propia persona no se sabe ni dónde está, porque también corre peligro la familia que ha dejado en su país, ¿no?
Eso es, sí, con esas cuestiones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso cuando hablamos con la gente también es de forma confidencial, ¿no? Y después hay que tener mucho cuidado con hacer público quién es y dónde está en concreto, ¿no? Porque es cierto, las familias allá pues pueden estar en altísimo riesgo, ¿no? Eso lo vemos. Y después, como comentaba, el Estado español es muy poco protector, muy poco, tan poco que el 95% de las personas que solicitan asilo en el Estado español, sea por el motivo que sea, no las protege.
Has mencionado, bueno, 5.000 personas en el 2019, lo has mencionado hace unos minutos, y 900, bueno, 5.000 personas en Euskadi, que llegaron a Euskadi, y 900 aquí a Araba. ¿Estamos hablando de personas con el estatuto refugiado?
No, que va. A muy poquitas, ¿no? Se les concede, imaginamos, si llevamos los datos así generales, ¿no? Pues solo el 5% estarían protegidas, ¿no? Lo que hay que comentar es, como también se está tardando mucho en dar una respuesta, ¿no? Podemos tener datos de cuántas personas han solicitado asilo, pero que todavía están esperando una respuesta a su solicitud.
¿Cuánto tiempo?
Uy, pues ahí hay un gran atasco, porque además ahora si ya iba muy lento, ¿no?, el ministerio contestando, y entonces las personas se encontraban en una situación, bueno, pues de incertidumbre, ¿no?, frente a qué iba a pasar. Ahí también tenemos que volver a hablar de la pandemia, ¿no?, porque las administraciones, ¿no?, la actividad administrativa prácticamente se paralizó durante unos meses, ¿no? Entonces todavía ese atasco y esa, pues bueno, todavía han tardado más en poder resolver, ¿no?
Porque ¿cómo se va a cerrar este 2020 en cuestión de solicitudes? Como bien dices, bueno, pues la cosa se ha ido ralentizando. Es un 2020, el movimiento ha sido escaso en principio también por la pandemia. No sé si se ha notado o se notará cuando se hagan las estadísticas, los informes de petición de asilo, los informes de petición de refugiado y también las personas que tienen que huir, pero que no es tan fácil huir ahora mismo, ¿no?, de países como Honduras o de El Salvador.
Eso
porque,
es, esperamos,
que las fronteras están cerradas, ¿no?
Está complicadísimo, sí, hay que ver la situación allá también, ¿no? Y sí que esperamos, todavía no tenemos los datos definitivos de todo el año, obviamente, ¿no? O sea, dentro de poquito los tendremos, pero sí que vimos hasta mediados de año, ¿no?, cómo se habían bajado el número de solicitudes. Seguía habiéndolas porque la gente que necesita salvaguardar su vida, ¿no?, se va a mover porque te van a matar, ¿no?, entonces te mueves. Pero bueno, sí habían bajado el número de solicitudes y la cuestión es, también veremos, ¿no?, cómo a lo largo de todo el año bajan. Lo que sí destacar, que baja el número de solicitudes, pero no mejora la situación en origen, ¿no?, que eso es precisamente lo que nos preocupa muchísimo. De hecho, con la pandemia, que también ha asolado estos países, ¿no?, pues la situación es mucho más complicada. Por ejemplo, cuando, volviendo al crimen organizado, como a gente que te persigue, ¿no?, en Honduras y en El Salvador, el otro día nos contaban, ¿no?, como en El Salvador estos grupos criminales han estado también controlando los barrios, ¿no?, como medida para que la gente no saliese, ¿no? Pero claro, es un control violento, ¿no? O sea, te pueden matar por ir a comprar, ¿no?, el pan, bueno, en ese caso la tortilla, ¿no?
Claro, insisto que este 2020 se va a cerrar también con unos datos que pueden inducir incluso a error, ¿no? El movimiento ha sido absolutamente escaso, como bien dices, y bueno, con un control exhaustivo por parte, decías, del crimen organizado. La sociedad, ¿cómo reaccionamos? Yo no sé si desde CEAR tenéis constancia también el resto de la sociedad, si se pone en contacto con vosotros, por ejemplo, os pregunta si realmente estamos interesados.
Pues así en lo global sería complicado verlo, ¿no? Pero sí que es cierto que, por lo menos nuestra experiencia, como comentábamos antes, ¿no? En cuanto puedes tener un contacto más directo, ¿no? Y hablar más en concreto con las personas sobre qué es lo que está ocurriendo, por qué han venido, en qué situación se encuentran, ¿no? La gente suele reaccionar bien, ¿no? O sea, nos ubicamos, empatizamos, ¿no? Ojalá no fuese necesario, ¿no? Tener esta relación para poder empatizar, ¿no? Que sencillamente, bueno, pues nos imaginemos, ¿no? La gente tiene derecho a moverse y a buscar un lugar seguro, ¿no? Pero bueno, de todo encontramos, pero nosotras no perdemos la esperanza de que el encuentro, ¿no? Hace que nos comprometamos, ¿no? Con la realidad de quien está a nuestro lado.
Y Chiara, si lleváis a cabo determinadas campañas a lo largo del año, vamos a escuchar también unas voces que son muy reconocibles, muy reconocidas, una campaña de periodistas, las voces son de ellos, que hablan precisamente de este tema, los refugiados.
Se ha invertido el proceso y las autoridades, que deberían estar para garantizar el bienestar de los ciudadanos, se han convertido en los lobos del rebaño.
Las costuras del estado de bienestar no se rompen porque hayan inmigrantes, se rompen porque no están bien dotadas.
Pero lo que más sorprende es hasta qué punto somos capaces de borrar la memoria. La verdad es que ojalá los emigrantes, cuando vienen, esta gente que viene a trabajar a este país, recibieran lo que les dieron a los españoles cuando fueron a Alemania, Suiza, y que se quejaban entonces.
El hecho de que mis padres sean andaluces o extremeños y ahora vivan en Cataluña, ¿por qué voy a tratar diferente, aunque no vengan del Estado español, a alguien que viene de Marruecos o de Siria?
Bueno, era Jordi Évole, ¿no?, que ponía precisamente las últimas palabras, que ponía su propio ejemplo, el ejemplo de su familia. Itziar, nos vamos a comenzar a despedir, pero yo quisiera que me dieras varias fotografías. Fotografías de este 2020 que os han impactado o que te han impactado a lo largo de todo el año. Estamos finalizando prácticamente, pero ¿cómo finalizarías o cómo darías ese broche final, sobre todo con imágenes, con fotografías, que nos hagan remover un poquito la conciencia? Porque igual ahora mismo estamos todos muy pendientes de lo que vamos a hacer las próximas semanas, de lo que va a pasar en Navidades, de si nos vamos a poder juntar o no dentro de lo que es de lo que es el tema de la pandemia y las medidas, ¿no?, que tenemos que tener sanitarias. Entonces, vamos a dejar a un lado ese tema, yo lo decía al comienzo, ¿no?, que hablamos mucho a lo largo de los últimos días. Seguramente un día como el de hoy, un 4 de diciembre, estaríamos hablando víspera de un fin de semana largo, de planes, de ocio, de cine, de viajes. Ahora todo se presenta diferente y que es un momento para pensar, ¿no?, en todo lo que se mueve a nuestro alrededor y tomar conciencia de todo lo que nos estamos jugando como sociedad, ¿no? Entonces, yo sí te pediría, Itziar, fotografías, imágenes de este año. El cierre. Mira, de este año, sí.
Pues una imagen estaría como en origen, ¿no? Por ejemplo, en Honduras, ¿no? Y es una familia que está que no puede salir a la calle, pero no por la pandemia, sino porque hay una pandilla y una mara que quiere captar a su hija como esclava sexual, ¿no? Y está aterrorizada. Eso sería como el origen, ¿no? Y es cotidiano allá. Otra imagen sería en las fronteras, ¿no? Y sería en nuestra frontera sur, y sería una embarcación donde hay personas, hay un bebé, hay mujeres, hay hombres, ¿no?, que están intentando llegar a un lugar donde poder vivir, ¿no?, y que esa embarcación se hunde y no es salvada, ¿no?, por las autoridades europeas. Y después, por otro lado, estaría aquí pues una situación de gran precariedad, ¿no?, pues porque debido a la pandemia, ¿no?, y eso, y ahí ya estamos personas de diferentes procedencias y de aquí, ¿no?, pues la situación es muy complicada, ¿no?, y no encontramos trabajo y hemos tenido que volver a organizarnos para poder compartir la comida entre los vecinos y las vecinas.
Bueno, Itziar, pues así nos vamos a despedir con estas imágenes. Hemos visualizado, ¿no?, los diferentes lugares, los diferentes sitios, las diferentes situaciones. Hablábamos de mochilas al comienzo, pero son mochilas de vida, que todos tenemos la nuestra, sin lugar a ninguna duda, pero hay mochilas que pesan más, mochilas con mucho peso. Y hablamos de este congreso virtual organizado por CEAR, también por la Universidad del País Vasco, y el lema ha sido huir para vivir. Miles y miles de personas que viven de sus casas para poder seguir viviendo. Itziar Caballero, de CEAR, que muchísimas gracias por haber aprovechado, ¿no?, estos minutitos de viernes con nosotros para hacernos reflexionar, sobre todo a todos, ¿no?, los que estamos ahora mismo escuchando, sobre lo que tenemos, sobre lo que dejamos, efectivamente, y sobre cómo tenemos que vivir. Itziar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Un abrazo.
Agur. Agur.
Agur.